Bien, y gracias por acompañarnos en la señal de éxitos en este nuevo Improvisando. Estamos llegando desde 99.9 en la ciudad de Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Acarihuaraure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia. Realmente a todo el planeta a través de MundoUR.com, de nuestras aplicaciones en video y de la presencia que Circuito de Éxitos tiene en todas las redes sociales. Es un nuevo Improvisando. Y en este Improvisando tenemos a una pareja de extraordinarios actores de teatro, de cine, de televisión, con una gran trayectoria. Algunas de las novelas de ella, La Dueña, La Dama de Rosa, Gardenia, Ciudad Bendita, Amantes de Luna Llena, Cosita Rica, Por Estas Calles. Algunas de las novelas de él, Niña Bonita, Cassandra, Voltea para que te enamores, El País de las Mujeres, La Mujer Perfecta, Por Estas Calles también, vaya qué coincidencia. Ella nació en Madrid, él nació en Caracas, ambos venezolanísimos. Qué gusto recibir en nuestro estudio a Carlota Sosa y Rafael Romero. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muchas gracias, hola. Román, ¿qué tal?
Hola, Román. Qué gusto tenerlos acá, qué privilegio.
Placer, hola, placer. Miguel Efrén.
Miguel Delgado Esteves, claro, como siempre con nosotros, Miguel.
Un placer sote estar con ellos, ¿verdad? Porque siempre uno... A uno le ha parpadeado la fidelidad.
Cuando ve a Carlota.
Te quedó bonito eso.
Me imagino que algunas personas le parpadean.
Esa expresión
no era ofenderse. Ay, con qué hombre, güey.
Esa expresión no es mía, eso es José Ignacio Cabruja. ¿Te acuerdas? En el día que me quiera.
La virilidad.
La virilidad. Qué bien, qué bien.
Son 27 años juntos.
30.
30.
30 ya.
Casado 25. 30.
Vamos a cumplir 26 este año.
¿Ilegales cuántos?
Casado. Ilegales 4 y ilegales 26.
¿Y el mayor aprendizaje
de la vida, wow, de la vida de nosotros?
De pareja.
Reírnos mucho. Yeah. tratar de, en la medida de lo posible, de tomar las cosas con mucho sentido del humor. En eso nosotros nos conectamos mucho, en el sentido del humor. Sí.
Ya en plan chisme, ¿cómo y cuándo se conocieron? ¿Cómo fue esa primera salida?
Por estas calles, casualmente.
Por eso dije que casualidad. La dejé de último.
Primer día de grabación mía de Por Estas Calles, yo no estaba supuesto a trabajar en esa novela, pero esas cosas del destino, como quien dice. Claro. Y bueno, voy a grabar unos exteriores, me llevan, cuando me bajo del carro que me está llevando a la locación, abro la puerta del motorhome y la primera y la única persona que estaba en el motorhome era Carlota Sosa, ¡cling!, sentada ahí.
Sí, estaba con el sombrero de la Pamela.
Estaba, ¿no?, con la Pamela, el vestido así ceñido, la pierna cruzada, y yo la veo y pienso, a esta mujer hay que parcelarla. Esto no se le puede entrar de un solo tiro, ¿no? Esto hay que hacerlo aquí, vamos primero por el norte, después por el sur, después vamos para acá.
Hay que diseccionarla.
De una, te tenían medida, lo que llaman... Sí. Como buen topógrafo.
Así, ¿no?, se convirtió en un cirujano así, de pronto.
Sí, exactamente, sí.
Y ese día grabamos todo el día juntos.
Sí, sí.
Y nos hicimos muy panas, hicimos clic inmediatamente.
O sea, nosotros y mi gran pana Héctor Maestón, que en paz descanse.
Exacto.
Ah, que era,
que grabó con nosotros ese día también todo el día. Sí.
Que era tu,
sí,
pareja en esa novela.
Era mi pareja, sí. Sí.
Claro. ¿Y esas primeras salidas, dónde fueron, cómo fueron?
Yo creo, a comer, ese, siempre.
No seas intrépido, no vale.
No, íbamos a un sitio, de esos sitios donde se...
no digas,
que había,
¿no?,
como karaoke o había música en vivo. No es, era. Sí, comíamos tacos y comíamos...
¿Y hay alguna...?
Es que déjame explicarte algo. Ya yo era una... Bueno, yo era una señora joven, pero ya yo era una señora. Esto era un chamo con unos zapatos de goma y una cachucha para atrás.
Vaya, ¿no?
Y no se había
inventado el reggaetón.
No, todavía no. Nada de eso. Pero es como si fuera.
Nada de eso.
Y entonces lo que pasa es que, claro, yo cuando lo vi un día en maquillaje, dije, chale, yo estaba pasando un momento, me acababa de divorciar, etcétera, y entonces, yo lo vi en maquillaje y dije, cúnchale, ese chamo. A mí nunca me han gustado los chamos, de verdad. Nunca me gustaron ninguno.
Pero...
Siempre. O sea, de hecho, el padre de mi primer hijo, que tú lo conoces perfectamente, Carlos Morián, me llevaba 10 años. Pues, o sea, yo nunca... O sea, eso era anatema. Entonces, yo simplemente era como... quítame el despecho de la separación y de Carlos y tal, y no sé qué más. Y el chamo, cúnchale. La verdad que estaba... Buenas tardes.
Pero fíjate que nosotros nos planteamos...
pero no pensaste en cancelarlo.
No, yo no pensé nada de eso. No, todo lo contrario. Yo dije, no, déjate de eso, que no te ves para otro lado. Ves para otro lado, que eso no es. Y entonces hay una amiga de nosotros común, que es muy querida, Marta Pavón, que ella conoce. Porque claro, es que nosotros estamos interconectados por todos lados. Porque Marta... bueno, de hecho, Carlos, su gran maestro, Carlos Morián, era Aldemaro Romero. Uh-huh. Aldemaro Romero es el tío de Rafa.
Claro.
Entonces había una conexión ahí que yo ni siquiera, nosotros ni siquiera sabíamos, pues, pero existía. Y yo, nada, yo simplemente lo vi y dije, bueno, le pregunté a Marta, Pavo, mira, ¿y quién es ese? ¿Quién es ese que está en maquillaje?
Que está potable.
Ay, como habla Martica. Ay, Carlota, tú dices Godito. Y ahora todo el mundo se va a enterar cómo es que te dicen a ti en familia. ¡Godito! Yo, ¿qué es Godito? ¿El gordito? No, él no es gordito. No, chica, Godito, Godito. Godito de Godofredo. Ese es... Ay, yo lo conozco toda la vida. Bueno, total, yo me quedo así y dije... No pienso más nada. Y un día estoy saliendo... en Radio Caracas, a buscar mis libretos, y está agazapado ahí, y entonces yo salgo así desesperada, porque yo no me acuerdo por qué yo estaba desesperada, ¡ay, Dios mío! Ciro, que era el que me daba los libretos, ¡Ciro! ¡No me digas que tengo grabación mañana todo el día! ¡Necesito terapia! Y entonces me pasa un papelito.
Este es Rafael Godofredo.
Rafael Godofredo Romero Tobar me pasa un papelito que dice exactamente... Rafael Godofredo Romero Tobar, terapeuta. Teléfono.
Qué bonito.
Teléfono tal.
Oye, vale a ti.
Este chico sí es pasado. ¡Qué pasado!
Y ahí fue cuando te cantó.
Y yo como que de broma. Y resulta que la broma, bueno, lleva 30 años.
30 años de broma. Salió buena la tarjetica, ¿no?
No sé tú.
Ay, qué bárbaro. No, pero eso necesita chuleta.
Bueno, busca la chuleta.
Dale pues, ya va.
Que me van a poner a llorar.
Uy. No sé tú, pero yo no dejo de pensar. Ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que lo pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Con las gentes, mis amigos y las calles sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches, cuando duermo sin insomnio, yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta. No sé tú.
No vale. Mira, si no aflojaba con eso, hermano, es bien la música sería.
Carlota, un pañuelo.
Sí, no me vine preparada para eso.
Una sabanita, muchacho.
Qué bonito. Cantas muy bien, Rafael.
Es Romero, ¿vale? Es Romero.
A mí me gusta cantar, pero me da pánico.
Por
no sé, creo que a lo mejor es que no lo domino, siento que no lo domino. Es decir, cuando estoy de repente en una tenida como esta, sí, que me siento en la intimidad, sí, con los, sí, panas, de repente me lanzo, ¿no? Pero si me toca cantar en público...
Pero tú hiciste el espectáculo que escribió, claro, Mariela,
claro,
originalmente yo hice, para Gustavo Rodríguez.
Claro, eso lo hizo
que Gustavo cantaba.
Nosotros que nos quisimos tanto.
Sí, claro. ella lo escribió para Gustavo, sí, sí, que se llamaba Nosotros que, no,
que nos quisimos tanto.
Que nos quisimos tanto. Y bueno, entonces, ya no estando Gustavo, Rafa hizo...
Yo lo hice, pero en los temas, por ejemplo, me fajé. Era una cosa así que día y noche yo me llevé... Yo tengo un amigo músico, que es el músico de la obra, Giorgio Santórsola, y yo prácticamente lo mudé para mi casa. Y era día... Me tomaba el café con Giorgio. Me tomaba... Porque yo tenía que hacer que aquellos temas salieran. Dígame, hay un tema que a mí me gusta mucho, que es Esperaré. Claro. Es un tema complicadísimo, es complicadísimo, sí, y nunca la letra se me iba para el carrizo.
Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor y a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, que mi recuerdo por siempre
te va. Y se me va la letra, ¿eh?
Que mismo que en mí y que algún día
bla 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 esperaré y bla bla bla, y así sigue. Eso es, pero eso era duri. Eso es Manzanero.
Es Manzanero, claro.
Y no sé, tú también.
No más sé tú también, más
Carlota, y esa velocidad, esa creatividad de Rafael con la tarjeta de presentación, esta capacidad, oye, de canto, ¿con qué la respondes tú?
Esa técnica es muy buena, Rafa.
Bueno, es que
lástima que me entero a los 50. ¿Ya para qué? ¿Ya?
No, yo al principio, bueno, sí, yo salía con él y todo, y estábamos, bueno, estábamos ahí juntos, pero yo, tú sabes, como que, no, este chamo, no, chamo, o sea, yo tenía... Y sin ningún prurito lo voy a decir, yo tenía 35 años y tenía un chamo de que ya tenía, Julio Andrés, 8 meses. Y tenía 28 años y eso, andaba con unos zapatos de goma ruñidos y una calcucha volteada para atrás.
Y unas franelas que se llevaban mucho en esa época.
Oh, my God. Y si, yo no.
Franelas de patinetero.
¿Cómo iba a poder tener
eso? Y Ananán, que está de moda.
Ananán, mira, esas. Yo las tenía todas.
Yo no podía tomar eso en serio, pues eso era una cosa ahí que yo, tú sabes, una transición, pues... Y entonces resulta que después de unos cuantos años de la transición, agarró y me votó. Ella me dijo, no, mira, tú sabes que esto... Ah, pues yo le dije, mira, yo todo muy bien, pero yo no quiero ver aquí en mi casa... No, no, nada de cepillo de dientes que se quedaron aquí, nada de interiores, ni pijama, ni nada. Aquí no. O sea, tú en tu sitio y yo en el mío. Y entonces él me dijo, bueno, sí, ya yo me di cuenta que esto no va para ningún lado y yo... De alguna manera, pues, cónchale, yo sí quiero tener una relación seria y tal, no sé qué más y tal. Yo le dije, bueno, está bien, pues, quiero una relación seria, porque esto es una relación seria. Pues. Y me votó.
Por aquí no hay.
Exacto, le dije, pero por aquí no.
Y muérgano, ¿no?
Me votó votada. Y empecé yo a penar y a pedir cacao. Mira, pero en serio, pero fue horrible.
Te compré un cepillo.
Ya te dije.
Mira este vasito tan bonito para que pongas tu cepillito.
Mira, ya yo te dije que no me llamaras más, que yo no quiero hablar más contigo. Y que ya, deja. Ay, Carlota, por favor, ya tú estás muy grande para estar con esta necedad. Y yo... ¿What? ¿Qué? Bueno, me dejó penando ahí hasta que no sé qué fue lo que pasó.
No explique porque.
Pero mira cómo lo tienes. De la franelita a la camisita por dentro, el zapatico.
¿Pero qué?
Combinadito.
Es que tú no sabes lo que fue eso. Yo tenía mis camisitas, mis franelitas ananá, mis zapaticos de goma, y un día ya cuando teníamos, qué sé yo, 6 meses, 7 meses, 8 meses, años a lo sumo, saliendo juntos, me dijo: mira, espérate, un momentico, ya va. La franelita esta no te la pones más, estos zapaticos tampoco te los pones más, y la gorra te la vuelas, te cortas el pelo y te vas a comprar esta camisa así.
Extreme makeover.
¿Pero qué? Pero además, porque cuando estás así, ella, tú sabes que ella cuando agarra chola. Y chuchuchu, y mañana y chuchu, y vamos a comprar todas unas camisas y vamos a comprar algunas cosas. Y así fue en 24 horas. Tukiti. Y ya se acabó. Bueno, pero... Aquí ya no se van fuera.
Pero ese no fue lo que hizo realmente que al final decidiéramos. Porque fui yo que me declaré, que te dije, ay, vamos a casarnos.
No,
pues.
yo.
Ah, ay,
¿cómo fue? Bueno, que es que fue. Esas cosas, ya teníamos 3 años andando juntos y bonchando. No, fue al tercero.
Al tercero.
Al tercera. Ah, y entonces a mí me dio esa cosa como que ya yo no. Imagínate, de 28, 29, ya tenía casi 30 años, y me empezó a entrar esas ganas de ser papá. Y esas ganas de tener, tú sabes, perrito, casita, chuqui, porque yo soy muy familiar, yo soy muy casero.
Ahí me encanta. Pero ya había chuqui, ¿no?
Mucho chuqui.
No,
chuqui. Digo, pero que yo quería mi cosa porque
es
yo
veo una guaracha chuqui.
Ahí no había problema, en realidad.
No, ese departamento estaba bien. Sí. Estaba bien. Chuki. Y entonces yo vengo un día, estábamos cenando, y claro, fue así de la nada, y le digo, yo me quiero casar contigo. Y ella, que se estaba comiendo una pasta, una cosa de casualidad, no se atragantó en la cosa. Se hizo así, ¿sabes qué?
Y eso no lo preparaste. O sea, el mismo que hizo la tarjeta en tiempo récord.
Fue en el momento.
Que puso terapeuta Rafael Romero
en el teléfono. Así. No fue una cosa así de que compré un anillo y me arrodillo. No. Sino que ya yo sentía como la necesidad. Y en esa noche que estábamos cenando en un restaurante italiano, la luz preciosa, la música era ideal.
Yo no me acuerdo.
Y yo me quedo así. Yo digo, oye, pero vamos a casarnos. Yo me quiero casar contigo. Y claro, ella se quedó así, no se lo esperaba, y me dijo no. Y yo le dije, ¿por qué no?
Te dijo no.
Me dijo no.
Le dije, ¿estás loco?
Me dijo, ¿que tú estás loco? Pero es que yo... Y ahí entró todo el parlamento de los interiores en las gavetas.
Yo me acuerdo
del cepillo de dientes. De
con Alicia, con Alicia, yo también pasó así. Le invité a un restaurante y estábamos viviendo juntos. Y ya había nacido Gabriel.
Imagínate. O sea, que ya había consecuencias y todo.
Sí, entonces la invité a cenar, pero ¿qué tú estás diciendo? Y entonces le dije, ¿por qué no nos casamos, chica? Entonces ella me dijo, ¿qué estás bebiendo?
Pero más o menos así fue, letal, loco. Entonces ahí fue cuando me botó un poquito después. Me dijo, bueno, no, si tú no estás dispuesta de verdad a compartir una cosa más seria conmigo, entonces le dije, bueno, anda, vete, pues. Y cuando yo dije, anda, vete... yo me imaginaba, yo dije, este va a venir mañana, dentro de 2 días va a venir pidiendo cacao arrodillado, y nada, no solamente que no vino, sino que no me atendía las llamadas, y cuando finalmente me atendió, me dijo, no entiendes que no me llames más, y yo, o sea, no, a mí nunca me había pasado eso, yo, ¿qué? ¿Cómo es la cosa? Y
qué buena estrategia.
Duramos como separados.
Pero no fue planificada, no creas.
Tampoco.
Pero no fue planificada, ¿no?
Nos duramos no separados como...
Ah, 3 meses.
Como tres meses. Y de verdad, que yo la pasé mal. Yo la pasé... Ahí fue donde yo me di cuenta. Yo dije, cónchale. Yo te lo estaba tomando como que si fuera una... Yo como que si estoy enamorada de este chamo. ¡Ay, no! ¿Qué hay? Y entonces me acuerdo, ahí hubo una amiga de nosotros que también contribuyó y me dijo, ay, deja la ridiculez, chica, qué importa, que porque yo tenía el prurito, pues yo le llevaba 7 años, y no, y la prensa nos estaba tratando horrible.
Sí, la prensa para con nosotros
se ensañó, dijo que era una saltacunas, que yo era esto. Bueno, ustedes saben cómo es, ¿no?
Ese es el argumento, a saltacunas. Qué profundidad, no, qué análisis.
No, y es que no sabes, el día que nos casamos, el show con la prensa fue...
Ah, porque nosotros nos invitamos, obviamente, nos casamos muy íntimamente, solamente era familia.
Era una cosa muy íntima,
familia y amigos íntimos. Entonces, nada, entonces la prensa empezó, porque claro, acabamos de hacer por estas calles, y bueno, era como atractivo todo el asunto, sí, ¿no? Sí, de esto, y el chamo, y la cosa, y entonces...
Además, estábamos los dos en la telenovela más vista de la historia de la televisión venezolana.
Sí, por esas calles.
Entonces, claro, éramos el foco de atención.
Claro.
No podíamos ir a comer a ninguna parte sin que la gente se nos sentara en la mesa. No podíamos ir a bailar a ninguna parte sin que la gente se acercara y...
Sí, nosotros además incluso nos casamos por la iglesia, porque yo mi primer matrimonio fue solamente por el civil, porque Carlos era divorciado. Uh-huh. Entonces, nos casamos por la iglesia, pues. Y entonces, claro, era una cosa, fue una ceremonia muy bonita, muy sui generis, porque te acuerdas que Isabel Palacios, que yo la llamé porque yo quería para que me cantara.
Ajá.
Ajá. Entonces yo le digo, pero tú sabes que yo quiero que me canten el Stabat Mater. Isabel me dice, pero Carlota, en una boda no se canta el Stabat Mater. Eso es para Semana Santa. Eso es Madre Dolorosa. Eso es para la Pietà. ¿Cómo? Eso es lo que yo quiero oír. Bueno, será pues. Bueno, fue una ceremonia lindísima, pero nosotros no invitamos a la prensa.
Y la prensa se presentó en la iglesia.
Sí, y se formó ahí.
Se presentó en la iglesia, y claro, yo no podía, era el día de nuestra boda, yo no podía armar nada.
Ya va, Carlota, ya vengo.
Ya vengo, que voy a... No, bueno, los tipos fueron llegando y fueron llegando y fueron llegando y fueron llegando. Y yo, bueno, nada, déjalo fluir, pues. Y después las madrinas... No, eso fue, pero no, ahí sí no voy a decir nombres porque son las implicadas.
Dilaini.
No, no, señor.
M-A...
No. Amigas muy cercanas nuestras, actrices, peleándose por quién era la madrina de la boda. No, que soy yo. Rafael, dile que soy yo. Y yo me estaba casando. Y yo decía, ya va, espérate, me estoy casando. No,
las dos fueron madrinas en realidad.
Al final dijo, ay, todas son madrinas. Sí. Y tú también quieres ser padrino. Tú también eres padrino, dale.
Miguel, tenemos que ir al corte. ¿Qué tal si les regalas alguna pieza? ¿Los pero ves y qué se te ocurre?
Mira, hay una...
La vida es una tómbola. No. Después de esa boda
es... O sea, que por mi edad, dices tú.
No. Mira, después de esa boda es escándalo. Es un escándalo.
De un imposible rosa que se marchi.
De nuestro improvisando.
Sí. Carlota Sosa, Rafael Arroyo.
Sí.
Miguel Delgado Esteves. A ver, hemos hablado mucho de la pareja. Volveremos seguramente a hablar de la familia. Pero, hablando de familia, y hablaremos también de la carrera, por supuesto. Pero Carlota mencionaba que habías nacido en España.
Sí.
Papá, a ratos diplomático, a ratos en el exilio, en tiempos de Pérez Jiménez.
Bueno, fíjate lo que sucedió. Sí. Mi padre era cuando el triunvirato, cuando Delgado Chalbó, uh-huh. Mi padre fue nombrado, lo nombraron embajador en Inglaterra.
Primero
en Inglaterra, okay. Si yo no había nacido.
Estás hablando de Delgado Chalbó, año 1948.
Sí, exactamente.
Derrocaron a gallegos.
A gallegos, exacto.
Delgado Chalbó, Pérez Jiménez, yo era Páez.
Ajá. Entonces, pero yo no sé si fue eso o cuando, bueno, sí, debe haber sido porque mi papá además era amigo de Delgado. Pero el caso que mi papá era embajador en Inglaterra, cuando Pérez Jiménez, ocurre lo que ocurre con Delgado, etcétera, lo demás, mi papá obviamente renuncia a la embajada y se queda en Europa porque no puede venir, porque, bueno, comienza toda la persecución y todo el asunto y todo lo demás.
Año 50.
Sí. Entonces, bueno, yo nací en el año 57 justo con la caída de... la dictadura, pero ya para ese momento nosotros vivíamos, pasábamos tiempo en Madrid, y yo nací en Madrid, y después Rómulo Betancourt llama a mi papá para que sea el embajador en Naciones Unidas.
Ya eran 7 hermanos en ese momento, ya estaban los 7.
Faltaba no, para ver. Cuando nací yo, no, mi hermana nació en el 58,
okay.
Y después nació el más chiquito, que nació en el año 60.
Eran 5 personas.
Pero dile a la gente quién es tu papá, mi amor.
Mi papá se llama Carlos Sosa Rodríguez, uh-huh. Y él fue embajador en Inglaterra antes de tener que renunciar por la cuestión de por Pérez Jiménez, estuvo exiliado un tiempo, después Rómulo lo llama, fue embajador en Naciones Unidas y fue... presidente del Consejo de Seguridad, el primer presidente latinoamericano del Consejo de Seguridad, y fue, creo, hasta ahora que ha sido el único venezolano presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando las Naciones Unidas creo que significaban algo. A mi papá le tocó, por cierto, la crisis de los misiles con Cuba.
Wow, claro.
Él era presidente, 61, él era el presidente de la Asamblea en ese momento.
Claro, 62.
Y yo estaba muy chiquita, mi papá estaba en ese momento en Nueva York, pero nosotros estábamos con mi mamá en Madrid, que él iba y venía, ¿no? Y entonces, viene el asunto de la crisis de los misiles, se reúne el Consejo de Seguridad de Emergencia, mi papá está presidiendo la Asamblea. De hecho, yo tengo el cuadro con Kennedy dando el discurso en la Asamblea. Y yo... escucho, no justo en ese momento, pero poco después de la crisis de los misiles, es cuando asesinan a Kennedy.
Claro.
Y yo me acuerdo que yo escucho en la radio y hay un revuelo espantoso en mi casa, porque en ese momento mi papá estaba en Estados Unidos y estaba en la ONU. mataron al presidente, mataron al presidente. Como me iba a parar el presidente de la asamblea, yo juraba,
dije, ay, mamá.
Yo tendría. No era el presidente de la Junta de Condominio. No sé, no. No, era el presidente, pero como yo decía presidente, yo no sabía que sea la diferencia entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Ay, Dios mío.
Pero bueno, sí, pero fue. Entonces fue una infancia muy, muy interesante, la verdad.
Uy, claro que sí.
Con
claro
mi padre, sí.
Y bueno, hasta ese momento eran cinco. Entonces, con cada movimiento de papá, era papá, mamá y cinco, papá, mamá y cinco, papá, mamá y cinco.
Sí, sí, wow. Sí. De hecho, bueno, mi hermano menor nació en Nueva York. Uh-huh. Mi hermana, que en paz descanse, la que venía después de mí, también nació en Madrid.
Ok, Rafael, supera ese cuento.
No puedo. Tu papá es hermano de Aldemaro Romero.
¿Cómo no lo va a poder superar? Mi papá, claro.
Mi papá es hermano de Aldemaro.
Sí. Eso es una familia.
Sí. Mi papá es hermano de Aldemaro. Son una familia totalmente artística. Bueno, de Aldemaro, mi papá, mi tía Rosalía, que siempre estuvo al lado de Aldemaro y de mi papá. Por otro lado había
Mariela,
que es escritora, dramaturgo.
Claro.
Y siempre eso, por eso, y eso hace el link con lo que hablábamos del matrimonio. Cuando yo le pido matrimonio a Carlota es porque los dos venimos de familias muy grandes, de familias consolidadas. Y yo no concebía la vida de otra manera que no fuera en familia. Es decir,
aparte, eso es muy sabroso, Rafael. Sí, despertarse empiernado, mano.
¿Qué? Despertarse y acostarse. Te acuestas y te despiertas. Claro, claro. Eso es muy sabroso.
Que yo, no te enfiles por ahí. Que yo te... Tú quédate ahí.
No, y a mí.
Quédate, o sea, tímido.
A mí me encanta eso de los muchachitos. Y mira, cuando los hijos nuestros estaban chiquitos, mi casa parecía un club. Aquello era muchacho entraba, muchacho salía, muchacho entraba, muchacho se decía, ¿y este quién es? No, este es Filo de Fulente, ¿y este quién es? Porque además teníamos de las todas las edades.
Exacto. ¿Cuántos se llevan seis años de ustedes con el de Carlos Moriano?
No. ¿Cuántos se llevan? Julio Andrés y Juan Manuel son dos nada más. Ajá. Sí. Se llevan seis años. Pero entonces había muchachos de un lado y muchachos de la otra edad.
Sí.
Y pululaban todos. Rookie.
Pero no, el chiquito de nosotros, él siempre andaba, era como asomadito. Tú sabes que siempre hay como, porque yo lo hacía. Yo me acuerdo, mi hermano, es que me lleva seis años, me dice que cuando yo estaba chiquita, entonces él tenía unos amigos, estábamos en hoyo, él tenía un amigo catire que era guapísimo. Y yo era una especie, así como un rabito, para donde él iba, y con el amigo. Entonces ellos me espantaban como una mosca. ¡Sale para allá! ¡Pastillo con esta niñita! Enamoradiza, pues. Entonces, mi hijo menor, con el mayor, se llevaba seis años, entonces estaba con su amigo, y el otro asomado.
Pesito.
Y lo bulleaba, pobrecito, lo bulleaba.
Era un chiquitín con chupón y trapito, y entonces él iba, tú sabes, como Linux, el de, sí, tú sabes.
Sí, él tenía chupón, lo tuvo hasta los tres años.
Sí, a los tres años lo entregó.
Pero un día llegó, eso fue muy cómico, porque mi suegro, Godofredo, el papá, él, los niños van a andar con el chupón, que sacar el chupón, y le quería quitar el chupón. Y dije, tú te atreves a quitarle el chupón, y vamos a tener un problema grande. Déjame el niño en paz. Bueno, total, que un día llegó y cargaba un trapito que, ay,
mira,
eso olía a
papá. Perdona que te interrumpa, mano.
Crecer con
en
papá.
En este programa, desde hace tres años que estamos haciendo, improvisando, jamás se había hablado de chupón.
De
mano.
Chupón.
En ninguna de sus acepciones.
Y peor que te voy a decir, como el niño dejó el chupón.
Y te garantizo que cuando nazca mamá Ignacio,
que está a punto de volver a ser padre.
Estamos ensayando.
Bueno, ¿qué le vas a quitar el chupón al niño?
No, se lo
yo
le dé a su chupón.
Él un día llegó.
Si yo duermo con mis hijas de 10 años, que le voy a quitar el chupón.
Mira, llegó el enano así, tenía, no, tres o cuatro años ya. Ya tenía como cuatro.
Como casi cuatro.
Ya tenía casi cuatro.
Sí.
Y entonces, no, el día que cumplió cuatro años, él llegó, se levantó en la mañana, nosotros estábamos durmiendo, y entonces tocan la puerta del cuarto y entra el enano con el trapito, aquella cosa que no querían, que no deja que ni que se lo lavaran. Yo tenía que lavarlo, lo escondía, aquel trapito horrendo. Se quitó el chupón, me lo dio. No más chupón ni tapito. ¡Pum!
Y adivina dónde está el chupón.
Está en mi mesa de noche.
En la mesa de noche de la señora. Oh. Desde hace 20 años.
No. Sí, hace 20
años. O sea, mínimo coacervado.
Mínimo.
Qué divertido. Qué impresión. Tú sabes que hablando de la carrera teatral de ustedes, yo te recuerdo mucho, Carlota, y hablaba con Alicia, con mi esposa, de cuando hiciste a 2.50 la Cuba Libre.
Ay, Dios, sí. Eso fue un...
Y eso era, fue de...
Ibrahim Guerra.
De Ibrahim Guerra.
Claro, pero...
Y la Baño de Damas era de Rodolfo.
Rodolfo Santana, Rodolfo, sí. Santana. Pero cuando yo hice a 2.50 la Cuba Libre, yo tenía 23 años. Y para mí era una experiencia insólita, porque eso era teatro hiperrealista. O sea, en la sala Rajatabla se creó un botiquín, pero además no como la 250 que hacen ahora, que es un poco más sofisticada. No, era un botiquín de mala muerte, pues. Y aquellos eran unas ficheras muertas de hambre, pues.
Una fichera.
Una fichera.
Es la fichera.
Como, era, sí, como la cantante.
¿Tú sabes esa
como
anécdota?
La cantante que era
¿tú
fichera.
¿Sabes esa anécdota? Ok.
Claro, se lo saben todos los músicos que saben ese cuento. Bueno, así era. Y entonces nosotros teníamos que... interactuar, contar todas, eran como monólogos que íbamos haciendo, cada fichera tenía como su sitio, sus mesas, entonces, y nos íbamos intercambiando, íbamos haciendo cada una su monólogo, pues, ¿no? Cada una tenía su nombre, la enrollata, yo hacía la sabrosa, que era, sí, que ella era una mujer que se la echaba, que porque tenía un policía, estaba empatada con un policía, y ella tenía, vendía ropa y tal, y no sé qué más. Bueno, pero uno tenía que interactuar y la gente a veces, porque además era mesa y con una botella de ron que la gente podía consumir, pues, tranquilamente. Bueno, a mí me ofrecieron de todo, pero como tú tan joven y tan bonita en esta profesión, que yo te puedo resolver. Bueno, por supuesto, siempre unos señores un poco vejetes.
No se había inventado el término, pero un sugar daddy.
Exactamente. Bueno, en esa época era baboso.
Pero déjame decirte, yo le hubiera sacado provecho si alguno hubiera valido la pena, pero es que eran de terror. No.
Mira, entonces fue una experiencia. Yo, mira,
no estaría sentado Rafael aquí.
El chiste a Rafael no le gustó ni a mí tampoco.
Sí. Gracias, Miguel de Freire.
Mira, pero
esa solidaridad y automática.
Gracias.
No, pero de verdad era increíble porque, o sea, tenías que improvisar ese tipo de reacciones, claro, y era el contacto con el público directo y hacer creer el personaje que tú estabas haciendo. Bueno, entonces eso fue como un bautizo de fuego para mí. Y el otro fue Baño de Damas, que por cierto también dirigió Ibrahim.
Ibrahim lo dirigió, sí.
Que eso era, yo tenía un personaje que era de este tamaño, era un personaje pequeño dentro de la obra, que era la borracha.
Claro.
Pero entonces yo me puse creativa, y entonces yo me puse como, o sea, esos borrachos fastidiosos que se meten en todas partes.
Claro, yo me acuerdo, yo te vi varias veces.
Que entonces yo molestaba ahí de balsa en el baño.
Yo estaba enamorado de ti, chicas, últimamente, ya.
Ajá. Rafael. Pero mira,
ya.
¿Tú quieres que yo retire a Miguel?
Estoy hablando del personaje.
Déjalo ahí que quiero escuchar.
El personaje.
Quiero escuchar. Ay, ay,
ay. No de tu mujer.
Quiero
pero
escuchar.
Mira, es que yo recuerdo una escena de... Yo me angustiaba porque tú caminabas y te...
Claro.
Como dicen,
Miguel, sécate el sudor.
Te trompezaba.
Me trompezaba.
Y dije, ay, Dios.
No, y hubo... Yo me inventé una vez una que era que yo entraba en escena, porque eso era un baño hecho tal cual. Entonces, bueno, uno entraba en escena, bajaba en unas escaleras. Y entonces yo me lanzaba como los peloteros cuando se roban la base. Bueno, tanto que llegó un momento que Ibrahim me dijo, mira, Carlota, yo sé, está buenísimo, pero, o sea, tenía un morado de aquí a aquí. Después se me rompió una pierna porque un clavo de la escalera, donde, claro, como yo andaba patuleca, entonces metí la pierna donde patuleca. No, y entonces un clavo me rompió aquí en mitad de escena, pero unos cuantos desastres, pero fue un personaje que a mí me dio mucha satisfacción porque yo me divertía muchísimo.
Y hablando de lo profesional,
mucho.
Y hablando de lo profesional, porque se ve que es una pareja que fluye maravillosamente en casa y fuera de ella, pero desde el punto de vista profesional en casa, ¿cuánto se consultan para elegir un personaje, para elaborarlo, para armarlo, para estructurarlo? No hagas esta obra, sí haz esta, no aceptes este papel, si aceptes... ¿Cuánto?
Yo le consulto a Carlota todo.
Todo.
Todo. Absolutamente todo.
No, pero es que mira...
Sí, no. Yo no sé si todo.
Ahora
estamos hablando
que
de los nietos.
Dijo Román,
no sé si todo.
Profesionalmente, dijo. ¿Ah? Profesionalmente. Yo le consulto todos los proyectos. Es decir, sí, todo pasa por... No es que Carlota me va a decir o me va a prohibir, no, pero a mí me gusta que ella me dé su opinión sobre las cosas que yo tengo en mente. Absolutamente todo. incluso en esta nueva etapa con toda esta era cibernética de plataformas digitales y todas las cosas, y yo le comento, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, y me dice sí o no. Y sí.
Ah, bueno, nosotros acabamos de tener una experiencia conjunta buenísima, que fue hacer La Voz Humana, donde Rafa era el camarógrafo. Camarógrafo, director de efectos especiales, productor.
No, eso es una experiencia fabulosa.
Escenógrafo, todo. Sí. Porque, claro, lo hicimos todo con un teléfono. Y es una experiencia que ha sido maravillosa, porque además ha estado en 7 festivales internacionales de finalista. O sea, que y un trabajo que nunca pensamos, pues que lo hicimos porque estábamos en la situación de la pandemia.
Lo grabamos encerrados en la casa, en plena pandemia, en plena cuarentena. De repente nos convoca, Mimi Lasso le dice a Carlota.
Carlota, yo le dije a Luis Fernando, claro, quiero hacer La Voz Humana contigo.
Mimi te dice.
Empezaron los problemas, Miguel.
Empezaron tranquilo, muchachos, que esto pasa rápido. Esto pasa rápido. Mimi le dice a Carlota, invéntate algo para montarlo en la plataforma.
Ah, porque yo acababa de ver a 2.50 la versión que ellos hicieron para la plataforma y era fabulosa. Entonces yo le dije, cónchale, y yo no sé por qué a mí me vino a la cabeza, y dije, eso es un monólogo de 20 minutos que yo lo estudié en la universidad, pues es viejísimo, de Cocteau. Y entonces, lo que pasa es que es claro, es una cosa muy, es un poco anticuada, entonces como yo conozco a Luis Fernández y sé cómo se puede volar, porque yo ya hice teatro con él antes, entonces yo le dije a Luis, mira, haz una versión de La Voz Humana, pero una cosa tipo tú. Una cosa ahí toda volada. Y entonces quedó eso. Es la voz humana tal cual, como La Voz Humana, pero se convirtió como una especie de thriller. Es una cosa medio de suspenso, así, y todo. Y entonces las cámaras fue una maravilla. Porque entonces, claro, él era dirigida desde Los Ángeles en la tableta, y entonces lo llevábamos para arriba y para abajo, por mi casa, según los sitios donde íbamos a hacer la escena. Rafa de repente con un teléfono pegado en el techo para hacer una toma así cenital y tal, y quedó de verdad, fue bien interesante,
bien
eso.
Interesante.
Y nunca habíamos trabajado juntos a ese nivel, pues.
Es que a mí no me gusta trabajar con Carlota, en realidad.
No, y a mí tampoco, contigo.
¿Ves? ¿Ves? Sí. Y todavía nos quedan 5 minutos, 4 minutos de programa y aquí hay divorcio.
Yo tengo mi manera y ella tiene la de ella. Entonces yo prefiero...
Hasta hace nada estamos hablando empiernao.
Una cosa no priva la
Mira,
otra.
Mira, no, es que ¿sabes qué pasa?
Una cosa no priva la otra.
Tú sabes que hace Rafa muy, muy tramposo. Entonces él, por ejemplo, yo en algunas lecturas dramatizadas que hicimos muchas en el trasnoche, a mí me tocó una vez dirigirlo. Entonces él no había manera, entonces él leía al personaje... Bueno, sí, porque yo me levanté en la mañana y entonces fui para el baño y entonces después... O sea, esa es la energía que tú me... Yo estoy leyendo después... durante todos los ensayos me hacía ese disparate de nada, y cuando llegó el día del estreno agarró a la coprotagonista, la tiró para el piso, se la sentó, la volteó, gritó yo, pero...
Y entonces,
bueno, ¿qué es eso?
Porque hay una cosa allí de lo que
claro,
te da el momento.
La pobre, incluso, que además era Rebeca Alemán, todo el mundo sorprendido, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces yo le dije, mira, eso no se hace, chico. Tú, los ensayos son para que tú te comunicas, no solamente con el director, con el otro, con tu compañero actor, no para que le bajas esa sorpresa que le das una cachetada y no sabía. No, eso no puede ser. O sea,
nunca hubo agresión.
No,
sin agresión.
Pero él hace eso. Y cuando se le olvida la letra, que eso también me pasó con él, se le olvida la letra, entonces él inventa un personaje. ¿Qué se le ocurrió? Cuando tú te acuerdas cuando Jai, él hacía un cura. Entonces normalmente el cura lo hacía Luis, pero entonces Luis no podía hacer unas funciones, entonces él lo suplantó. Y entonces él va y el cura se le olvida la letra en medio. Bueno, se tiró para el piso arrodillado. Dios, perdóname todos mis pecados, mira, todo lo que yo...
Mira.
Entonces, yo lo veía y digo, no me puedo creer lo que usted dice. Mire, padre, lo levanté así. ¡Se me va de aquí ya! ¡Se me va con su ridiculez y su payasada para otro lado! Entonces, él se fue con la cabeza agacha. Yo dije, ¿pero cómo tú puedes hacer eso?
Bueno, porque uno no se puede quedar callado. Mira, yo tengo una anécdota. Son 3 minutos que nos quedan. Ok, tranquilo.
Ah, esa es buena, la de Mariaca.
La de Mariaca. Mariaca, Semprún, Elba Escobar tenían una obra que se llamaba La Duda. Luigi Chamán hacía el personaje del cura. La duda es la película, claro, de la película, uh-huh, tal, uh-huh, que se yo. Sí.
Que Mary Streep, okay, es protagonista.
Había, sí, una invitación a un festival en los Estados Unidos, en Washington, y Luigi no podía ir, y ellos no querían dejar de asistir. Matilda Corral, que era la directora, me convoca, me dice, ¿tú crees que pueda? Faltaban 4 días para irnos. Yo le digo, bueno, vamos a darle, mándame el texto, vamos a darle. Y yo empiezo a memorizar y memorizar. Y bueno, ok, el día del estreno, estamos en plena función, con doblaje, porque la gente era de habla inglesa y habla española. Entonces había...
Pero no solamente doblaje,
traducción simultánea. Traducción simultánea.
Ay, Dios mío.
Ok. Está Beatriz Vázquez, actriz, claro, esperando, claro, mientras yo estoy en escena con María Kassenprun, y al lado de ella está la cabina donde están los traductores simultáneos. Una escena con María Kassenprun, a mí se me va la letra, pero yo ni corto ni perezoso, además sin pestañear, empiezo, como yo sabía de qué iba la escena, yo le puse los textos. Y Mariaca me veía con unos ojos así como pensando, ¿y este para dónde va?
Mano, y más pelado de lo que ya.
Pero entonces, después Beatriz Vázquez me cuenta que los muchachos que estaban haciendo la traducción simultánea, que llevan un libreto, iban leyendo, y entonces la jefa de ellos decía, saltó de la página 1 a la página 7. Ahora va por la página 3. Se regresó para la 4. Emergencia, emergencia. No está siguiendo el libreto. No está siguiendo. Y aquellos traductores no sabían qué hacer.
Houston, we got a problem.
Yeah. Houston, we got a problem.
Él usualmente hace esas cosas. Es que yo soy así.
Y esto no termina aquí, porque quiero dar la bienvenida ya para cerrar nuestra transmisión en redes a Lucía Aliegro. Lucía Aliegro, les comento, es la directora de mercadeo de Ron Carúpano y está acá por dos razones, básicamente. La primera, un regalo, un obsequio que le viene a hacer a Carlota y a Rafael, claro está, pero luego hablar de una maravillosa noticia que conocimos esta misma semana. Lucía, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, gracias y qué honor. Qué honor estar aquí.
Qué rico conocerte, qué rico tenerte. A ver, esta noticia nos lleva a hablar de la revista Forbes. ¿Qué fue lo que ocurrió esta semana?
Así es. Pues en inicios de este año fuimos reconocidos en el Roman Cachaza Masters, que se celebró en Londres, con Ron Carúpano 21.
Sí, wow. Ahí lo tenemos.
Lo estamos disfrutando. Resultó premiado con la medalla más importante del concurso en la categoría Ultra Premium. Se ganó la medalla Master, que es la más codiciada del concurso, y pues gracias a ese premio fuimos mencionados por la revista Forbes en un artículo que sacó este año, un reconocimiento genuino que se lleva la marca por muchos años de trabajo,
sí,
por la experiencia de Carmen traducida en total, esta maravilla de producto.
Total, esto es obra de Carmen, de todo el equipo, pero particularmente de Carmen. Entiendo que además fueron reconocidos todos los productos del portafolio. El que se lleva el mayor reconocimiento es Carúpano 21, en efecto, pero el resto de las presentaciones fueron también reconocidas.
Correcto. Todos los productos se llevaron una medalla. Sin embargo, el gran ganador fue Ron Carúpano 21, sobre todo por lo grandioso de la categoría donde participa, uh-huh, y pues por haberse llevado la medalla más importante, sin duda alguna.
Esta reunión, este ranking, por llamarlo de alguna manera, ¿cada cuánto se hace, Lucía?
Se hace anualmente.
Se hace anualmente. Correcto. Pero tienen varios ya reconocimientos.
Ya tenemos más de 60.
Con todo orgullo, wow, hay que decirlo.
Pero merecidos.
Muy merecidos.
Muy merecidos.
Además, estamos, sí, hablando que se reconoce en Ron Carúpano un ron extraordinario en un país ronero, en un país en el que todos los rones son buenos, bueno, están en otro nivel.
Exactamente, sí. Y eso es sumamente importante porque pues el ron en Venezuela es uno de los productos que nos ha hecho conocidos y reconocidos en el mundo, y poder resaltar dentro de tanta grandeza, sí, que existe en el país, pues es muy importante para nosotros, es muy importante para una marca que viene del pueblo de Carúpano.
Sí.
Estamos allí
genuinamente
de Carúpano, y pues por supuesto es un honor
en un proceso tan artesanal, tan familiar, tan cercano, ¿no? Sí, sí, es muy lindo.
Es una belleza. Bueno, tú tuviste la oportunidad, claro, de ir con nosotros para la planta. Es hermoso, es ver a la gente de Carúpano.
Cuando dices hermoso, no hablas de Miguel, ¿no?
Por supuesto que sí.
Sí.
Por supuesto, no, que sí.
Enhorabuena, y sé que le tienen un obsequio a Carlota y a Rafael, cosa y a Miguel, que apreciamos, ¿no? Todos. Miguel.
Ay, Miguel.
Qué buena, Miguel, broma. Mira, qué ahí buena está. Broma. Mira qué linda
campeón,
presentación.
El campeón.
Wow. Carúpano 21.
Ay, Dios mío. Ay,
qué maravilla. Muchas gracias.
Mil gracias.
Pero ya va, no uno sabes, para cada uno.
Ay, claro, gracias a Dios. Qué bueno.
Claro, ¿por
qué?
Porque al final sentimos pero una no tensión. Sabes. Esto es para que cada quien tenga su botella.
Gracias, pero tú no sabes cómo atesoro esto. De verdad que este rojo es mi, o sea, esto es lo máximo.
Botella que tuve el privilegio de presentar hace cuánto ya, un año y medio, dos.
Es una maravilla.
Estamos en plena pandemia, confinados. Pandemia,
wow. Junio del 2020.
Tengo un hermano que va a estar envidiosísimo.
Sí, mi cuñado Julio va a estar muy envidioso.
Muy envidioso.
Es más, yo me la pienso echar, me voy a tomar una foto y se la voy a mandar.
Pues gerenciamos para el cuñado.
No, ¿por qué?
Basta con dos. Lucía, gracias.
A ustedes.
Un privilegio recibirte. Lucía Liegro es directora de Mercadeo Ron Carúpano.
Recuerdo una vez con el cuarteto. Ajá. Estábamos tocando y había un solo que estábamos haciendo mi hermano Raúl y yo, y Toñito, el flautista, estaba en silencio, pues, okay, estaba esperando su entrada, y nosotros estamos haciendo el solo y pasó una cosa mágica ahí entre los dos y sonaba tan bonito, y cuando estamos esperando la entrada de Toñito con la flauta, no entró. Y entonces nosotros lo vemos y entonces lo que dijo, oye, vale, ustedes sí tocan bonito.
Mira, ya que hablas del cuarteto, estamos llegando al final. Agradecer a Carlota y a Rafael por esta hora deliciosa, de verdad, que se repita. Pero ya que hablas del cuarteto, ¿por qué no cerramos con algo del cuarteto?
Lo que pasa es que es música instrumental y ahí me parece cantar. Ahora que el invierno se prende de las hojas.
Ese, ¿tú te la sabes?
No,
de,
no
me sé el Indio Galinde.
De una canción. Pero
ah, ya sé cuál te vas a... Caramba, mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido si tanto como te quise así me hubieras querido. Caramba, mi amor, caramba, el viento con las estrías, aroma de caña fresca y amargo de mandarina. Caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor.
Bello.
Ah, viste, cantaste Yesterday.
Este fue nuestro improvisando.